Si hay algo importante para el presente y futuro del país, es la educación. Finalmente, aunque sus efectos son demorados, son los únicos seguros en buenos resultados para superar pobreza, mejorar ingreso y también no solo aumentar el ingreso, sino mejorar la estructura de distribución. Vemos pues con mucho interés el desarrollo de este Consejo Comunitario para examinar el tema de la educación básica. Sabemos que pueden aparecer muchos temas de educación superior, pero también queremos hacer un ejercicio semejante para educación superior. Los temas de educación son muchos, muy exigentes. Es imposible tratar de vincularlos hoy en su totalidad a este Consejo. Con la señora ministra preparando el Consejo esta semana, hablábamos de la necesidad de promover en los días que vienen unas reuniones con los rectores universitarios y también la posibilidad de promover un Consejo para la Educación, Consejo Comunitario para la Educación Superior. Creo que requerimos otro para todo lo que es educación técnica y tecnológica. Hoy se van a ver avances y dificultades. Avances. Nuestra patria en 2002 tenía una cobertura en educación básica del 78%. Hoy del 96. Por primera vez vemos una gran posibilidad de llegar a esa cobertura del 100%. Dificultades. Nos está quedando muy estrecha la infraestructura. A pesar de un esfuerzo sostenido año tras año, con Ley 21, con fondos de emergencias, con el crédito de tasa compensada, que es a través de FINDETER, y con el propio esfuerzo de las entidades territoriales, hay un atraso de infraestructura en muchas regiones del país que no desconocemos. Avance, un avance importante en conectividad. Pero mientras más avanzamos, más se quejan aquellos que no la tienen. O donde entramos hace pocos años y esos equipos están obsoletos. Ahora todo el mundo quiere tener, y merecidamente, el computador de última generación, el más veloz, el que tenga más capacidad y banda ancha. Reconocemos que hay un gran avance, pero todos los días se presentan nuevas dificultades. Diría yo que un enorme avance en nutrición, con bienestar familiar, con Familias en Acción. Aquí Luis Alfonso me decía que en Familias en Acción hoy estamos atendiendo 4 millones de niñitos, 1.700.000 en programas de nutrición. ¿De qué edad? Entre 0 y 7 años. A eso hay que sumarle los de bienestar familiar, que son 1.150.000 en ese rango de edad. Familias en Acción en primaria, 1.200.000 niñitos, ¿qué edad? Grado segundo a quinto. Y en secundaria, 1.100.000 menores, sexto a grado 11. Hay un gran avance en bienestar familiar, un gran avance en Familias en Acción. La señora ministra en muchas ocasiones nos ha dicho que estos programas han ayudado inmensamente a frenar la deserción, porque son subsidios condicionados a que los papás acrediten que los hijitos están yendo a los exámenes médicos, están asistiendo a los establecimientos escolares. Seguramente nos están siguiendo de Montería, donde hay esa gran preocupación, Luis Alfonso, que le transmití ayer por el pago de Familias en Acción. De pronto se les puede decir hoy algo. Se ha hecho un nuevo esfuerzo. A principios de este año anunciábamos 120 mil millones para gratuidad educativa, para atender 4 millones de niños. La ministra antes de ayer me decía que finalmente serán 138 mil millones. 138 mil millones de a 30 mil pesos. Y en el 18, eso va a dar 4.598.000 niñitos. Un programa inicial para llegarle con gratuidad a 4 millones de niños, finalmente le llegamos a 4.598.000. Un gran esfuerzo. Por supuesto, ese dinero ¿a quién se gira? Se gira a los alcaldes, para que los alcaldes lo giren a los rectores. Esa platica bien aplicada, año tras año, es una platica que tiene que ayudar mucho al sostenimiento y al mejoramiento de las escuelas. Yo creo que este es un paso bien importante. Otro gran esfuerzo. Este año por primera vez se pagó una nueva norma del Sistema General de Participaciones que dice que las participaciones se aumentan cuando la economía crezca por encima del 4%. Este año pagamos lo correspondiente al crecimiento económico de 2006, que fue bastante elevado. Tenemos miedo de aquí para adelante. En 2009 no va a haber problema, porque en 2009 pagamos en relación con el crecimiento económico de 2007, que fue muy bueno. El temor es qué pueda pasar en los años que siguen con esta crisis de la economía. Esa platica ascendió a 270 mil millones, la giró Bienestar Familiar para construir infraestructura para primera infancia. Gran reto. Así como hemos avanzado enormemente en nutrición de primera infancia, ahora viene la necesidad de escolarización de primera infancia. Prioridad de la señora ministra, de la señora viceministra, del equipo del Ministerio de Educación es poder llegar a una meta. 400 mil niñitos de los estratos pobres, menores de 5 años, en escolarización. Hay un gran avance en nutrición, pero hay un gran atraso en escolarización, que es el que estamos buscando superar. Hay muchos temas que los iremos viendo en el día de hoy. Voy a conectar la educación con el tema de las pirámides. ¿Por qué, compatriotas? Porque para combatir las pirámides lo primero que necesitamos es un gran proceso cultural para combatir la tendencia al enriquecimiento fácil, para combatir la tendencia a la especulación, para combatir esa tendencia que nos deja la cultura mafiosa de pensar que es la especulación, que es lo ilícito, que es lo corrupto, lo que da ganancia y bienestar, cuando la única causa perdurable, respetable de la ganancia y del bienestar es el trabajo honrado. Asociemos hoy este esfuerzo educativo con la necesidad de un gran esfuerzo de educación en la mentalidad de todos nosotros los colombianos, para que cada uno de nosotros los colombianos haga una reflexión y miremos qué hay en cada ser de esa cultura mafiosa y lo eliminemos, y lo eliminemos. Ayer me decía alguien del sur del país, presidente, es que como aquí se están acabando los cultivos de droga, entonces la gente está invirtiendo en las pirámides. Y me decía otro compatriota, presidente, hay un problema muy grande. Si la devolución de los dineros que están decomisando va a ser a través de los jueces, eso aquí no se va a dar, porque los jueces se van a tener que declarar impedidos. Ya se están declarando públicamente. ¿Qué problema tan grave? Empiezo por mi culpa. Empiezo por mi culpa, compatriotas. Para poder hablar de estos temas, uno tiene que empezar a reconocer su culpa. Yo me dejé llevar del cuentico, presidente, es que la superintendencia financiera es una institución muy importante. Eso hay que respetarle la independencia. Usted no puede seguir, presidente, metiéndose en todas las instituciones. Espere que ellos encuentren la solución jurídica. Y yo, por ponerme de pulcro, por ponerme de excesivamente respetuoso de esa independencia institucional, no pasaba a hacer el reclamo. Culpa mía. Yo preferiría que hoy me dijeran, ese presidente atrabiliario, vea cómo se metió en eso. Ese presidente viola la independencia institucional de la superintendencia financiera. Que me dijeran eso, pero que yo hubiera presionado una intervención a tiempo. Que yo me arrepiento de no haber presionado esa intervención a tiempo. Y haber preferido, pues, que avanzaran las cosas de las superintendencias por el cauce de su independencia institucional. Que como todo el mundo me dice, no va, el gobierno no puede meter la mano ahí. Esa es una institución es totalmente independiente. Cuidado, presidente, que usted es muy osado. Yo me arrepiento de no haberme metido a tiempo a presionar para que intervinieran. Culpa mía. Y hoy todo el mundo sale a lavarse las manos. Gobiernos territoriales que no se quejaron. Hoy salen a quejarse, que a echarle la culpa a otros, etc. Esto lo tenemos que corregir entre todos. Y el que mayores esfuerzos tiene que hacer soy yo. Ahí estamos preparando una legislación de emergencia, una legislación social. Yo me demoré esta mañana justamente hablando con el ministro de Hacienda, con el doctor Edmundo del Castillo, con exministros, a ver cómo avanzamos en esa legislación y cómo la despedimos en el día de mañana. Algunos temas sobre esa legislación. Primero, elevar la pena del delito de captación masiva de recursos, para que no sea excarcelable. Hay un proyecto de ley que presentó el gobierno en los primeros 12 días de septiembre al Congreso, pero aún no ha avanzado. Nosotros, en la legislación de extraordinaria, incluiríamos este tema. Segundo, se puede presentar la siguiente situación, que alguien diga la semana entrante, no, a mí no se me aplica esa sanción, porque yo capté dineros irregularmente, pero hasta la semana pasada, y no me pueden aplicar retroactivamente esta norma. Eso puede suceder. Entonces, ¿en qué norma estamos pensando? En la norma que diga que también será delito, con una elevada pena, no excarcelable, mantener dineros que hubieran sido captados del público sin devolverlos en su totalidad. El que se quiera salvar la semana entrante y que diga, es que yo captaba pero antes, no me pueden elevar la pena ahora, tendrá que decir, fue que yo ya devolví todo. Porque así hubiera captado antes, si llega la nueva legislación y no lo ha devuelto todo, se tiene que ir para la cárcel. Y si tiene que ir para la cárcel con un delito no excarcelable, con una pena que no permite la excarcelación. Y me dicen algunos compatriotas, presidente, y la devolución. A mí me preocupa mucho por los estratos 1 y 2. A mí, me llamaba el padre Mario Torro, y lo saludo desde aquí, del Sibundoy, en el Alto Putumayo. Me decía, presidente, ¿a quién engatusaron a los pobres? Y metieron la platica allá. Me preocupa mucho por los estratos 1 y 2, por los más grandecitos y por los de cuello blanco. Ellos tenían suficiente información. Esos van a tener también que hacer, que darse golpes de pecho y hacer una reflexión. Que hay malos ejemplos. Es que ayer me preguntaban periodistas, hay gente del gobierno con plata allá. Yo no sé, pero puede haber plata allá del Santo Padre y vamos a intervenir eso. El que haya dado algún mal ejemplo, que se tenga fino y que empiece a reflexionar sobre sí mismo. A mí me da mucha tristeza que anoche hablo con el alcalde de Pasto y me dice que ya están perdiendo la credibilidad en la policía porque había unos policías con dineros invertidos en pirámides y que en el decomiso se llevaron un dinero. Ahí está mi general Naranjo al frente de eso, porque nosotros no podemos dejar que la sal se corrompa. Que hay senadores de la República con plata en esas pirámides. ¿Por qué? Porque ese ejemplo. Eso es bueno también que salgan a decírselo al país. Anoche iba yo para Barranquilla con unos compañeros del gobierno y me asombraba lo que me contaban de todo lo que se oye decir de gente que ha metido plata en esa pirámide. Esta semana que un colombiano vendió la casa que para meter la plata en una pirámide. Aquí la gran preocupación es por la intervención policiva de esas pirámides, la intervención administrativa de esas pirámides, la protección de los estratos 1 y 2. En la legislación de emergencia se está considerando un procedimiento administrativo ágil de devolución de dineros. Ayer, en una reunión con el fiscal, con el general Óscar Naranjo, director de la policía, con compañeros del Ministerio de Hacienda, también quedamos en lo siguiente: entregarle unos informes adicionales a la Fiscalía. El DAS ha dado el informe de los reportes que le ha entregado a la Fiscalía desde 2006 sobre el tema. La Fiscalía está en el proceso de tomar decisiones, el informe que me dio ayer el señor Fiscal General de la Nación. Continuar con las intervenciones policivas de las pirámides, que allí donde haya noticia de que están captando dinero, llegue la policía, que llegue la policía. Todo lo que se pueda hacer para una devolución inmediata del dinero, hacerlo. Si los dueños de esas pirámides, bajo la vigilancia policiva, de manera solícita, rápida, devuelven ese dinero, magnífico. Pero también hay que aplicar aquel principio, a Dios rogando y con el mazo, dando. Señores, devuelvan la plata, pero por el otro lado, decomisando el dinero. Hay que cumplir las dos tareas simultáneamente. Vamos a ver cómo estos procedimientos policivos de la Fiscalía pueden avanzar bien. Y ahora en la superintendencia están estudiando intervenciones administrativas, porque es que hay figuras de estas y también, tampoco puede ser uno sordo a los argumentos de la superintendencia. Hay figuras de estas que dificultan mucho la intervención de la superintendencia porque disfrazan muy bien la captación. la disfrazan en procesos de ventas por clubes, en infinidad de argucias. Ahora, nosotros, ¿a quienes hemos nombrado en la superintendencia? Gente muy buena, el doctor César Prado no llegó allí por rosca política, llegó allí por su alto nivel de preparación, por su reconocida honorabilidad. Mi discrepancia es que ante unos fenómenos de estos hay que atreverse, y hay que atreverse a tiempo. Que no puede ser que nosotros estemos buscando la prueba jurídica, no la encontremos, pero en la calle todo el mundo vea que hay filas interminables de colombianos yendo a llevar dineros a esos lugares y que todo el mundo dice es que me van a pagar estos intereses exagerados. De eso tan bueno no dan tanto. Y uno no se puede poner entonces en una oficina a ver si le aparecen las pruebas jurídicas mientras la notoriedad de los hechos llega a todo el colectivo de la nación. Nosotros hemos tenido gente muy buena en la superintendencia, como el doctor César Prado. Entendemos que para ellos es difícil este tema. Ellos también le dicen a uno esto: presidente, es que si uno interviene una entidad de estas sin la suficiente solidez, uno se expone a que los jueces después anulen esa intervención, obliguen devolverle a esa entidad todo el dinero. Y finalmente, ¿quién es el responsable? El superintendente. Y es al patrimonio del superintendente al que van a perseguir por aquello que se llama la acción de repetición contra el funcionario responsable. Yo diría lo siguiente: el doctor César Prado, su equipo en la superintendencia es un equipo totalmente honorable. Lo que pasa es que este es un fenómeno tan grave que exige también atrevimiento para enfrentar estas modalidades criminales y delictuales. Vamos a ver cómo terminan hoy de definir los mecanismos para intervenir administrativamente, lo que falta por intervenir administrativamente, con el buen cuidado de no afectar esos patrimonios, para que se le pueda devolver a los ciudadanos lo que han llevado a esos patrimonios. El gobierno tendrá toda la consideración con los estratos 1 y 2, con los pobres. Una vez se hagan las devoluciones de lo que se alcance a intervenir, de lo que se decomise, miraremos cómo queda la situación de los estratos 1 y 2, a ver qué soluciones hay. Y así como presidente de la República, tengo que corregir y tomar la decisión de ponerme a presionar estos temas, así sean temas de la exclusiva incumbencia de entidades independientes como la Superintendencia Financiera, también yo le pido a todos los funcionarios celeridad. Tenemos toda la confianza en lo que pueda hacer la policía, que se investiguen bien estas quejas como la de Nariño. Es que es muy dolorosa esa queja de que unos policías que habían invertido en esas pirámides estaban llevando la plata decomisada. Eso nos quita autoridad moral. Confío en que haya celeridad, que la Fiscalía nos ayude con sus decisiones, que nos ayude la Superintendencia con sus decisiones. Mientras estamos aquí hoy en este Consejo de Educación, el equipo económico está preparando esta legislación. Yo me integro esta noche a revisarla y vamos a hacer todo lo posible para expedirla mañana en la noche, para expedirla mañana domingo en la noche. Entonces, pensemos todo el día. Los colombianos necesitamos educar a unos en valores y reeducar nosotros en valores. Hoy se requiere un gran proceso de reeducación contra la cultura del dinero fácil. Las Sagradas Escrituras decían, o dicen, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el riesgo de las pirámides. En ninguna parte hemos leído eso. Ahora, no hay duda. Los tipos más inteligentes del mundo son los que arman esas estructuras. Lo que parece es que es una inteligencia finalmente al servicio del mal. Y hay pirámides de cuello blanco y hay otras no tan elegantes, pero finalmente todas son igual de malas. Esta crisis de la economía del mundo es por el dinero especulativo que promovió Wall Street, una pirámide. Nosotros nos salvamos del dinero especulativo en lo institucional. El Banco de la República y el gobierno mantuvimos unos controles contra los capitales de corto plazo en los últimos 3 años, a pesar de mucha crítica y de mucha presión. Siquiera resistimos la crítica y la presión. Le evitamos al país que se inundara de capitales especulativos de corto plazo. Pero mientras tapamos ese gol que tanto daño le ha hecho a Pakistán, a Ucrania, a Irlanda, a Hungría y a otros países, mientras tapamos ese gol, dejamos crecer aquí el tema de las pirámides. Nos defendimos de la pirámide de Wall Street en lo externo y nos crearon un poco Wall Street chiquitos aquí en una parte y en la otra. Bueno, ahora nos toca reconocer esta tardanza y procurar recuperar el tiempo perdido. El gobierno no va a descansar un minuto hasta resolver totalmente este problema. Y entremos a este tema tan apasionante, tan bello que hoy nos reúne, que hoy es el tema educativo.